En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de Abastible. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. ANWO, por un mundo limpio y sustentable. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Y no graben robos, evítelos, te pillé.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos comenzando una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, junto a Pepe Out. Guillermo Ramírez no va a estar en el día de hoy, así que tenemos harto tiempo para pelear con Pepe Out, aquí para discutir, para subir la sintonía. Cada vez que peleamos subimos la sintonía, así que vengo muy dispuesto a pelear con el señor Out. Tiene comisión, Guillermo, me informan, así que por eso que no va a poder estar con nosotros. ¿Cómo está, mi querido amigo?
Muy bien, pues.
Me supe que se lució ayer en televisión. Estuvo muy bien. ¿Sí? Así me han llegado varios comentarios que estuvo bien el Pepe en el programa político ahí de... Ese es el 7, ¿no? El 7, sí. Siete.
No,
sí,
me sentí cómodo. Sí. Me siento como, en realidad, yo creo que la clave es sentirse cómodo.
Sí.
¿Ah? Y ser el mismo en todas partes. Sin estridencia,
con sí, sentido del humor. Yo no sé si hoy día da o no da dividendo ese sistema, porque la verdad que Felipe Kast, por ejemplo, también es un político sin estridencia y claro, y no aparece en la encuesta.
Kast sufre de Kast.
¿Ah?
Kast sufre de Kast.
Yo no creo.
Sí.
¿Tú crees que le afecta el nombre?
Por supuesto.
¿Tú crees?
El lago sufre de lago.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Tan pegado. O sea, es difícil que haya.
Pero por ejemplo,
Kast,
¿por qué te dije
marcar
eso?
Marcar una diferencia nítida.
Sí, ¿por qué te dije eso? Porque si bien es cierto, Felipe es un gallo que da argumentos cuando habla, tiene conocimiento y todo lo más. No aparece en la encuesta, en cambio tú dices hay que mantenerse siempre sin estridencia. Hoy día en la encuesta aparece como la mejor evaluada Pamela Giles, que es el ícono de la estridencia, o sea, es justamente todo lo contrario. Entonces uno empieza a dudar que por convicción prefiero 100 veces la gente que vota moderado, que piensa, que pone al país por delante, etcétera, etcétera, y no estos populistas que de alguna forma van...
Es que al final depende de cuál es tu objetivo. ¿Ah? Depende de cuál es tu objetivo y también de lo cómodo que te resulte una u otra actitud. ¿Ah? Hay personas que calzan con determinado discurso de manera perfecta. ¿Ah? Y hay otros que no, y se nota mucho cuando alguien, por ejemplo, un político de trayectoria empieza a tener un discurso completamente contrario a su trayectoria, no logra su propósito.
Es poco creíble,
porque la credibilidad es la clave, la autenticidad es la clave. Yo creo que la gente distingue claramente, y por eso yo siempre he criticado a los que copian, porque la gente siempre preferirá el original antes que la copia.
Estoy pensando. Lo que pasa es que yo me sorprendo cada día con las encuestas. O sea, cuando yo veo cómo se mueven las encuestas, me doy cuenta que tenemos lo que nos merecemos nomás. Si la gente prefiere ese tipo de cosas o... Independientemente de que, obviamente, Pamela Giles, yo sé que es tu amiga y no te voy a pedir que opines al respecto. Porque,
no se puede opinar.
Independientemente que ella se la jugó por una causa que tiene una aprobación mayoritaria, es lo mismo que, no sé, ir a una federación de estudiantes con el emblema de que vamos a pedir 4 meses de vacaciones. ¿Qué estudiante no va a votar por 4 meses de vacaciones? O sea, es absoluta y totalmente populista la...
Sí, pero la pregunta que te tienes que hacer es por qué ella y no todos los otros que también intentaron asociarse a eso.
Porque ella lo ha encabezado, básicamente, y porque ella ha sido más estridente para encabezarlo, ha hecho más show, acuérdate que voló en la Cámara de Diputados con su capa.
Claro, lo que pasa es que ella tiene una manera de intervenir en la política pública. Piensa tú que ella no ha hablado en la sala, en un proyecto de ley, ni en un discurso, desde que llegó hasta ahora.
¿Nunca?
Nunca. Es una decisión, porque si no habría hablado. Hay temas, ella en las comisiones muy activa, y discurso tiene. Pero la decisión, creo yo, es de no convertirse en política, a ojos de, comillas, sus nietos. Su público. Y ha tenido éxito, porque participa protagónicamente, incluso yo te diría tiene una bancada en Renovación Nacional, tiene una bancada en todas, tiene bancadas en todas partes e influye, y tranza su popularidad con diputados que tienen menos y que quisieran, oye, hubieras visto la cantidad de selfies con ella sacadas, tomadas por personas que uno dice están en las antípodas
del pensamiento
de Pamela Giles, pero aquí estoy con Pamela Giles, gracias por dejarme participar en esta iniciativa. Y yo creo que tiene que ver también con un cierto pánico que está cundiendo al tsunami electoral. Tsunami que se expresó en el plebiscito y que muchos temen podría expresarse en la parlamentaria, y ese tsunami barrer con la lid parlamentaria. Y esa desesperación, creo yo, hace dar palos de ciego. Que funcionan, porque yo lo anuncié en mi discurso a propósito del 10%, dije, es obvio, tuvo un pequeño sobresalto de popularidad al Congreso en el primer retiro, va a tenerlo en el segundo, pero no se equivoquen. Después de tener el primer sobresalto, volvió a sus cifras originales, y después del segundo sobresalto, les aseguro que va a volver. Y ustedes no se van a salvar buscando la popularidad fácil, porque después, cuando esté gastado el 10% en Navidad, la gente va a empezar a pensar en uno de los principales problemas que tiene Chile y que tienen las personas, que es la baja pensión.
A mi juicio, lo peor que le hace un país es el populismo, y el populismo exacerbado, digamos. Yo entiendo que muchas veces, por el incentivo que tiene un parlamentario, debe votar en una determinada dirección, un poco siguiendo los intereses de sus electores. Pero cuando a todas luces, todos los técnicos, toda la gente que está pensando en el país como una cosa más de mediano y largo plazo, toman una decisión o dan una información diciendo que este proyecto en particular no le hace bien al país, y mayoritariamente los parlamentarios votan en favor de ese proyecto,
algunos incluso asumiendo como
sí, claro, lo dicen argumentos. Yo sé que es malo, pero y votan. Entonces yo estoy re preocupado, y estoy re preocupado porque creo que esto es lo peor que le puede pasar a Chile. O sea, independientemente, tú sabes cuál es mi posición política, y que sea, yo le tengo más miedo al populismo que a un gobierno de izquierda moderado. Porque la izquierda en general es bastante más populista que la derecha, en términos de que ofrece cosas que porque la izquierda tiene la sensación de que la plata cae sola. No
sabes a lo que le tengo miedo, ¿sí? Checho, a la inestabilidad política.
Bueno, es que eso después empieza a generar.
Le tengo miedo al camino peruano.
Ahí estamos viendo un ejemplo.
A mí me impresionaron las redes. Yo mandé un tuit sobre la inestabilidad peruana y me impresionó la cantidad de gente que celebraba la caída y decía, pero ¿por qué el pueblo no hizo lo que tenía que hacer con Piñera? Y yo decía, ¿cuán polar es la lectura? Porque para mí, que haya habido, o que va a haber, porque cuatro presidentes en el periodo de 4 años, que los últimos 5 presidentes peruanos estén en la cárcel o procesados, es obviamente un factor de limitación del desarrollo de ese tremendo país gigantesco. Y uno de los valores que tiene Chile es que los periodos presidenciales empiezan cuando tienen que empezar, de mano de la gente que elige un presidente, y terminan cuando tienen que terminar, entregándole la banda presidencial al siguiente.
¿Sabes cuál es el problema? A mi juicio, yo creo que lamentablemente nos dejamos llevar por el grito y no por un estudio serio de mayoría. Yo te aseguro que Perú, que tiene, creo, 45 millones de habitantes, más o menos. Perú tiene bastante. 30,
creo.
Ah, 30, 40. No, no sé bien. Averígüame, Priscila, cuántos habitantes tiene Perú.
35, parece.
Sí, por ahí anda. La gente que salió a la calle a protestar, no creo que sea una mayoría, independientemente que a mí no me gustó que saliera Vizcarra. Pero finalmente
tenía la mitad de aprobación.
Es que tú acabas de decir una clave. 31 millones me dice que tiene Perú. Por ahí andabas tú, más cerca que yo. Menos mal que nos apostamos, y ya me salió a tocar a la comida. Me llamó la atención que tú dijiste, mira, lo que pasó en Twitter. Ya estáis viejo ya, para que te sigáis guiando por las reacciones de Twitter. Si en Twitter, es que en Twitter...
Sí, yo sé, pero...
Escúchame, en Twitter te lumpen. Yo también estoy en Twitter, pero la herramienta no son las malas, es la utilización que se hace de la herramienta.
Pero uno puede distinguir, es que, el lumpen.
No, es que Pepe, lamentablemente los políticos están gobernando y legislando con el Twitter en la mano. Es que eso,
yo
es muy,
lo he dicho mucho,
eso es muy grave.
No lo sigo.
Es que eso es muy grave porque no sé por cuánta gente, a mí pasa que de repente escribo algo. Y el nivel de odiosidad de algunos, si yo me dejara guiar por esa gente, que yo tengo 110 mil seguidores, ¿no es cierto? Y serán 20 los que siempre te escriben para tirarte mierda, entonces yo me voy a hacer la sensación de que esos 20 son el país entero. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo para el tema de las políticas públicas, de creer que efectivamente... Yo personalmente creo que la gran mayoría del país... está apostando a la paz, está apostando a que nos entendamos, que salgamos de este, qué sé yo. Y hay un grupo indeterminado, no tengo ningún antecedente para ningún número, que quiere destruir todo porque no le gusta, no le gusta este modelo, no le gusta este sistema político, no le gustan los políticos, no le gustan los comunicadores, no le gusta a nadie. Quieren hacer otra cosa. Y pareciera... Como esa gente grita tanto, como esa gente insulta tanto, pareciera finalmente que son una gran mayoría, y no es así.
Es cierto, pero tienes que evaluar en profundidad por qué, fíjate, ¿quiénes suben en las encuestas que vi este fin de semana? Pamela Giles, Franco Parisi y Leonardo Farcas. Los únicos tres, estaba mirando una encuesta recién, los únicos tres que tienen flechita para arriba,
sí,
son las personas que están fuera de la del sistema político en la práctica, ¿ah? O conceptualmente, como Pamela Giles, que ha logrado ese equilibrio precario pero extraordinario de estar fuera, pero influir dentro. Ese es el arte... Y la sapiencia que tiene Pamela Giles.
No, Pamela ha seguido una estrategia desde hace tiempo.
Algunos me dicen, oye, qué sorprendente. No es sorprendente, es un desarrollo, es una estrategia, es un diseño. ¿Ah? Que un diseño que se ha revelado exitoso por lo demás.
Ahora, no sé tampoco hasta dónde puede ser tan exitoso. Yo creo que a la hora de los Q, a la hora de elegir, tú ves que cuando la pregunta cambia, dice, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente? Ella se aleja mucho de los candidatos más tradicionales. Bueno, yo quiero contarles, querido amigo, que el mejor restaurante italiano de Buenos Aires está en Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, frescas, risotto, pescado, marisco, rica pizza y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. El nuevo Piegari está ubicado en Avenida Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. El fin de semana fui a celebrar el cumpleaños de mi hijo con toda mi familia al Piegari y comimos muy, muy rico.
Así.
Multiservice Grúa desde 1989 es un referente nacional en el mercado de arriendo de plumas, de grúas pluma hidráulica, más de 55 equipos de última generación a su disposición. Informes en multiservicegrúa.com. Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industria Creativa. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito: unir personas y enriquecer su vida. Conoce más en patio.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge. En la vida compartimos muchas, muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real, con cámaras de seguridad y audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hoy en Anguo puedes climatizar y respirar seguro. En Anguo, la más completa gama de equipos de aire acondicionado presenta su nueva tecnología Virus Protect. Libera iones de plata, logrando proteger tu hogar de virus y bacterias. Ingresa a cie.anguo.cl y selecciona un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización. Abastible continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentos.abastible.cl. Obtén tu cupón por 2,000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Muy bien, ya están saludados nuestros auspiciadores. Vamos a conversar de distintos temas en el día de hoy. Algo ya hablamos de la crisis que está viviendo Perú. En este minuto se está continuando con la acusación del ministro Víctor Pérez. Vamos a ver si aquí era un castigo político o venganzas personales, porque seguir adelante con esa constitución a esta altura me parece que no tiene ningún sentido. Pero hace rato que veo que nuestros parlamentarios actúan sin ningún sentido, así que no me extrañaría de que aprobaran la acusación constitucional contra Pérez. Eso lo único que significa, porque ya él no está como ministro, es que le prohíben ejercer cualquier cargo público durante los próximos 5 años.
Déjame un comentario, sí. Porque desde el punto de vista del procedimiento, en la Cámara lo que hace es declarar admisible una acusación.
Claro.
Y el
que acusa
y el jurado, digamos el Senado, actúa como jurado.
¿Eh? Así es.
Y por lo tanto, la dimensión política pasa a ser secundaria y la dimensión jurídica en el Senado pasar a ser la principal. Ahora, se necesitan 22 votos para
aprobarla
no. Y hay 23 opositores. Yo he escuchado con discreción, porque no pueden anticipar su voto porque son jurados, a Francisco Buenchumilla y a Carolina Goich en la DC. He escuchado a Felipe Arboe en el PPD,
que votarían.
He escuchado a Bianchi independiente. He escuchado a varios que, entonces, es bien improbable.
¿Tú crees? ¿Tú apuestas a que no lo van a
votar? Yo apostaría que
no. O sea, que sería lo más lógico.
Yo apostaría que no.
Vamos a ver. Vamos a tener resultados seguramente. No sé si antes que termine el programa, porque eso se puede demorar. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a... hablemos un poquito del COVID-19, como no se ha hablado nada en este último tiempo.
¿Ah? Cierto.
No se ha hablado nada del COVID. Pero ya parece que, por lo menos en Chile, el tema está un poquito mejor. Tiene que ver con el clima también, no hay que relajarse. Recordemos que en el hemisferio norte, en Europa, también en verano tenían niveles más bajos, abrieron las playas, se abrió todo y bueno, y hoy día viene un rebrote de proporciones. La buena noticia es que paralelamente a eso, cada día están más cerca por lo menos 3 vacunas, una de ellas que se había empezado a cuestionar, que era la de Pfizer, por su proceso, había que mantener una cadena de frío de menos 80 grados, y claro, Chile no tiene las condiciones para, imagínense los consultorios, tener alguna máquina que tenga temperaturas bajo 80 grados, pero ya eso se ha ido solucionando, diciendo que el mismo laboratorio se va a hacer cargo de toda la cadena de frío. Así que ahí hay una gran posibilidad. 90 y 95% de éxito de una vacuna exitosa como cualquier otra vacuna. Más o menos esa es la proporción que ya se acepta universalmente una vacuna. Aunque algunas de ellas todavía faltan algunas pruebas, pero ya todo dice que ahí hay tres temas. Lo que llama la atención es que hay un porcentaje importante de gente que dice que no se va a vacunar. Y ese es un problema.
Sí, pero es hoy día, cuando no hay vacuna, cuando se han hecho tantos memes sobre las investigaciones sobre las vacunas, es decir, todavía no hay vacuna como para que la pregunta tenga sentido. ¿Ah? Sí, porque si tú me dices hoy día te vacunaría, con la rusa no, con la rusa no. ¿Ah? Cuando estén asegurados, con los estudios listos, compradas las dosis, yo creo que la gran mayoría, además vamos a empezar seguramente por los grupos de riesgo, como nosotros, sí. ¿Ah? Y así hacia abajo, seguramente los niños más pequeños y los adultos mayores. Pero fíjate que a mí me preocupa el verano. Porque lo que pasó en Europa es producto del relajamiento completo durante el periodo estival. ¿Ah? Y inmediatamente terminado ese periodo, empieza un rebrote serio. De hecho, tanto las autoridades del ministerio, como los especialistas, como el colegio médico, están estableciendo la fecha marzo como una fecha crítica para el riesgo de un rebrote. ¿Ah? Y por lo tanto no hay que aflojar.
No hay que relajarse, pero y también el tema de las vacunas es complejo, porque si bien Chile se adelantó y le achuntó a apostar por uno de los laboratorios que efectivamente parece que está funcionando, que es la de Pfizer, Chile compró 10 millones de vacunas, pero eso significa que con esos 10 millones puede vacunar solamente a 5 millones, porque claro, son dos dosis. Así que lo que pasa con esto es que si no se vacuna todo el mundo, no soy epidemiólogo, por lo tanto no sé
qué continúa circulando, obviamente.
Claro, mientras haya mucha gente circulando con él, por mucho que se vacune una parte importante de la población, el virus va a seguir con nosotros. O sea, que
virus va a seguir con nosotros.
Sí, pero ya es distinto cuando tú tenés la vacuna, porque si el problema de este virus es la cantidad de muertes, es la cantidad de personas que colapsan los centros de salud, ya con vacuna, no, eso no va a pasar. Y vamos a convivir, por cierto, con este virus, como tú dices, como convivimos con la influenza y otro tipo de virus. El tema es que como se presentaba este virus, nos estaba trayendo, o nos está trayendo, o nos trajo el segundo virus, que es la pandemia económica.
Trajo al mundo entero.
Claro, al mundo entero. Y Y yo no sé cómo va a quedar el mundo después de eso, no sé cómo se va a reestructurar económicamente, no sé si las deudas que han tomado muchos países, la mayoría de los países se han endeudado muy fuerte, Chile también entre ellos, esas deudas se van a pagar algún día.
Las tasas de interés han bajado increíblemente.
Claro, pero...
endeudarse casi a cero hoy día.
Claro, prácticamente no tiene no tiene arriendo el dinero, no tiene costo de arriendo, digamos.
Ahora, pero, lo que a mí me ha impresionado, Checho, es cómo países que desarrollaron estrategias radicalmente distintas están terminando con el mismo resultado. O sea, Suecia, que fue muy criticado, después fue muy elogiado por asumir esta de la estrategia del rebaño y de cero cuarentena, en fin, ahora ha tenido que implementar medidas porque hubo un rebrote fuerte. Otros países como el vecino Argentina, que se vanagloriaba, ¿te acuerdas tú? Y ponía un cuadrito con Suecia, después con Estados Unidos, con Brasil, con Chile. Bueno, nos acaba de superar en número de fallecidos por millón de habitantes. No solo en los números absolutos, que superó más allá del millón y tanto de infectados y 35.000 y más fallecidos, sino que ya nos está superando en el número de fallecidos por habitante, por millón de habitantes, que es el índice que permite comparar a los distintos países, donde Perú tiene el récord, entre paréntesis.
Bueno, yo por lo menos en esta me siento en el carro de los que tenían razón. Yo lo dije en su oportunidad, yo advertí que la pandemia económica era podía ser mucho más importante que la pandemia de salud, así que había que buscar un equilibrio, que esta pandemia no era todo lo malo que parecía ser en términos de salud, porque se asemejaba a otras pandemias que hemos tenido en términos de número de muertos y qué sé yo. Claro, si bien es cierto, un poco más por la velocidad de contagio que tiene, no era una pandemia tan distinta a otras que ha tenido la historia como para parar el mundo, porque paramos el mundo. O sea, yo en mi historia no conocí algo igual, que se pare todo, que se paren las clases, que se pare el trabajo, que se pare el deporte, que se pare toda la actividad. Nunca lo vi en mis 65 años, y no creo de verdad hasta el día de hoy que esta pandemia justifique el costo que vamos a pagar en términos no económicos, sino en términos de cuántas operaciones quedaron postergadas, cuánta gente se ha muerto porque no recibió atención a tiempo de su enfermedad.
De hacerte exámenes. ¿Ah? Yo me hacía un examen anual, dejé de hacerme
ese examen. Hace mucho tiempo que no me hago un examen. De hecho, como estaba haciendo el régimen, quería saber cómo me habían bajado todo mi... No me lo he hecho, porque además uno tiene el sentido de, oye, hay otra gente más urgente que vaya. Y eso se mide también en vida humana. Sí, claro. Y eso nadie ha querido transparentar. Fíjate, la cifra.
Fíjate, ¿no?, que en este dilema de si la salud o la economía, al final lo que ha quedado demostrado que todo incide en la salud. Porque en Argentina, que tomaron una opción clara y categórica, dijeron aquí el tema es cuidar la salud y por lo tanto no importa la economía. ¿Qué es lo que terminó pasando? La gente necesitaba vivir, necesitaba producir, necesitaba comer, y por lo tanto la cuarentena, que al principio fue estricta, fue relajándose a pesar de las normas y terminó incidiendo en la salud y ya habiendo dañado severamente la economía.
Así es. Bueno, recuerdo que hasta este que hace... lugares que hablan, ¿cómo se llama el animador? Sí, Francisco Saavedra en Twitter me trató de imbécil por haber dicho lo que dije yo. Vamos a ver si en algún momento pone un Twitter diciendo: perdona, Sergio, me equivoqué, tenías razón cuando anunciaste que esto era lo que se venía, podía ser mucho más grave. Pero está bien, la gente se deja llevar, la gente no se informa en general, la gente opina un poco además, por lo que tú decías.
Además, digamos, Checho, que en este contexto, de pronto el estado mental, psicológico de las personas, con encierro,
sí, claro,
con pánico, en fin, cambia. O sea, yo tengo una esposa psicóloga y te puedo decir que ha aumentado la actividad considerablemente.
A ver, Francisco Holguín Vergara dice: Pepe, las personas sí se guían por Twitter. Dice: buenos días, Checho y Pepe, les escribo para recordarle cómo el lumpen y la gente ignorante se guía por Twitter. Recuerden el famoso informe que publicó una organización de izquierda en Twitter, el cual decía que el agua de los guanacos tenía soda cáustica, hidróxido de sodio. Además, este informe lo viralizó The Clinic y mucha gente creyó la pomada vendida. Al final salió el Colegio Bioquímico desmintiendo el informe y cuestionando la calidad de este. Saludos, Francisco Holguín. No, yo creo que...
Los fake news...
Sí, yo creo que Pepe y yo tenemos claro que la gran mayoría de los fake news aparece justamente en estas redes sociales. Por eso hay que tener mucho cuidado al validar la información. Yo me he cuidado muchísimo, imagínense que yo hablo todos los días 2 horas. Y el fin de semana en Café Cargado. Entonces, si yo hiciera caso todas las teorías conspirativas que me llegan, toda la información que me llegan, yo podría desinformar. Entonces tengo mucho cuidado en justamente en chequear cada información.
El otro día, no sé si leíste un tuit de Donald Trump Jr. Que en unos minutos más su padre iba a emitir un tuit con el cúmulo de irregularidad, en fin. Bueno, yo estuve a punto de responderle, pero después me retuve y después salió que era una cuenta falsa.
Una cuenta falsa, claro. No, claro. Escuchemos las cuentas verdaderas de nuestros auditores que nos escriben por WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Chichu. Pepe, habla Claudio Troncoso. Oye, el hecho de que la Pamela Giles tenga tanta popularidad es simplemente porque ella hizo algo por nosotros que es real, que es palpable. Que nosotros lo vimos y nos salimos beneficiados y pudimos ser felices aunque sea 10 días. Ah, lo cual los demás en 30 años ni siquiera han logrado, pues. Entonces por eso la Pamela tiene tantos votos, pues. ¿Ah? Los demás, todo lo que nosotros encontramos malo, ellos lo votan, y lo que encontramos bueno, nunca se puede.
Hola, Checho, hola, Pepe. Quería opinar sobre el apoyo que tiene Pamela. Bueno, el apoyo que tiene Pamela Giles es solamente porque la gente necesita su dinero, necesita solventar los gastos que hoy día de los problemas le ha traído el no estar con trabajo. ¿Y para qué estamos con cosas? Si estos sueldos en este país son tan míseros que aunque tú trabajes 200 años, tu pensión va a ser miserable. Si más que nada esto está hecho para capitalizar, para las grandes empresas, ¿cierto? E invertir. Pero como pensión no tenía ni un futuro nunca con estos sueldos.
Buenos días, don Sergio. Oiga, se está poniendo igual que su compadre Melnik, obsesionado con Pamela Giles. Su compadre está obsesionado con la Bachelet y usted con la Pamela Giles. Yo lo único que le puedo decir, don Sergio, es que solo se odia lo que alguna vez se amó. Piensa en eso, don Sergio.
Hola, Chichito y Panela, habla Mauricio. Yo creo que canalizar bien el tema de la ayuda concreta, o sea, pónganse a analizar. ¿Por qué se está sacando el segundo 10%? Porque el gobierno no ha sido capaz de entregar ningún recurso, ni por la banca, que sea a solamente algunos, un porcentaje muy bajo, y las líneas de crédito del Estado, Cercotec o Fosis también, no están entregando ninguna ayuda. Entonces la primera vez fue la gente trabajó por el seguro cesantía y ahora por el segundo 10%.
Estimado, muy buenos días. Hernán Osa aquí, Viña del Mar. Solo para recordarles que hay que tener mucho cuidado con las encuestas y las redes sociales. Las encuestas hace mucho rato que se vienen equivocando. En Colombia ganaba el proceso de Páez y salió perdiendo. Acá en lo que vimos en Estados Unidos, Biden arrasaba, pero era una demoledora, y si no es por el voto raro por correo, que lo encuentro lo más antidemocrático, no sabe ni siquiera quién está votando, Biden no gana y todavía está cuestionado. Entonces cuidado con las encuestas, cuidado con las redes sociales.
Que tan solo se odia lo querido.
Sí.
¿Ah? El valsito, alusión al valsecito peruano.
Amo a la Pamela Giles. Sí, no, sí, oye, la Pamela Giles, tuvo su época, digámoslo. O sea, ¿ah?
Yo
era estupendo.
Yo la conocí en los fines de los 70. Y yo te puedo decir, yo venía saliendo, se puede contar al aire.
Sí, claro.
Venía saliendo de la vicaría por entonces el Paseo Ahumada, y de pronto veo que se abre, así como, como se abrió el mar cuando caminó, ¿ah? Se empieza a abrirse la gente y aparece una mujer en hot pants y, ¿cómo se llamaban? Como un paño que se ponían a, sí, arriba, peto.
Un peto.
Y un peto. Y un peto, caminando por la calle, y la gente se abría. Yo tengo la imagen en la retina. Ahora te estoy hablando de los veintitantos.
Sí, claro.
¿Ah?
No, sí, pero oye, sí, uno, una cosa no quita lo otro. Yo quiero decir por qué esta supuesta obsesión que yo tengo con Pamela Giles, que no es una obsesión, por cierto, es simplemente un comentario, una crítica política. A diferencia de Camila Vallejo, que Camila Vallejo es linda también, es preciosa, ¿no es cierto? ¿Qué duda cabe que ella es linda? Para mí, la Camila Vallejo es tontorrona. La Pamela Giles es muy inteligente. Entonces, cuando una persona tontorrona dice, hoy hay que sacar una ley que diga que hay que ¿cómo que se llama? Que no se puede despedir a la gente, es de una ignorancia gigantesca, a mi juicio. Entonces, esa persona a mí no me preocupa mucho, porque o le metieron un virus de ideología dentro de la cabeza y que habla lesera, o simplemente lo dice por ignorancia. Ese es un tipo de político. Para mí, Pamela Giles es una persona muy inteligente. Pamela Giles, todo lo que está haciendo es en base a una estrategia. Ella partió por la farándula y era una, perdón, ella era una periodista investigativa. Yo me acuerdo en su época que era una periodista que, sí, bueno, que daba que hablar con sus investigaciones. ¿Qué sé yo?
El programa de Patricio Bañado.
Claro, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué una persona como Pamela Giles se mete en la farándula? ¿Ah? Hablar de las pechugas de no sé quién o del amorido de no sé quién, y hace este personaje para captar nietos, po, para captar seguidores, esos mismos seguidores que después la llevan al Parlamento. Y ella está casada con una persona muy ideológica en este minuto, muy, 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 muy radicalmente de izquierda, y ella está siguiendo paso por paso. Entonces, Pamela Giles no está haciendo el bien por ustedes. La Pamela Giles está con una estrategia y un objetivo súper definido. Acaba de decir Pepe que su estrategia es no hablar. ¿Por qué? Porque ella sabe que se quiere distinguir de los demás políticos, que sabe que los políticos tienen un 3% de... Entonces, ¿por qué yo tengo esta obsesión? Porque es peligrosa. Una mujer inteligente con un objetivo de destruir la democracia como la conocemos, la república como la conocemos, porque ese es su objetivo. Ese es su objetivo. Cuando ella dice, ahora vamos por Briones, y el periodista le pregunta, ¿cómo? ¿Va a ser una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda? Ella dice, no, mis nietos van por Briones. Dígame, ¿en qué parte de la democracia existe este tipo de amenaza de una diputada de la República que sus nietos, o sea, sus seguidores van a ir, lo van a ir a matar, lo van a ir a secuestrar, lo van a ir a funar, le van a hacer bullying por las redes sociales? ¿Qué quiso decir con que mis nietos van por Briones? Entonces, ojo, no la miren como una niñita que hace tonteras volando por la cámara, qué sé yo. Ella tiene una estrategia súper bien pensada, es una mujer inteligente, y todo lo que ha hecho en base a una estrategia. Y lo está logrando. Ahora, al amigo este que dice, la apoyan porque hace algo por nosotros. Espérate un segundito. ¿A quién le vas a decir tú cuando tú te pensiones y no tengas un peso en tu pensión y tengas una pensión más miserable que la de hoy día? Ya Pamela Giles no va a estar. No sé qué edad tienes tú, el auditor que me habló. Pero lo más probable es que cuando tú te pensiones, ella ya no esté en la política. ¿A quién le va a decir, oye, que fue mala idea cuando no? Entonces, cuidado con esto que hace algo por nosotros. No todos los regalos, no todas las posibilidades de tener plata en el bolsillo es algo, al contrario, uno quisiera que los políticos hicieran algo por nosotros pensando más que uno, porque están en un liderazgo, una posición de liderazgo. Que por último, ¿sabe lo que me gustaría? Que Pamela Giles impugnar al gobierno diciéndole, usted tiene que llegar con una ayuda, no queremos que la gente saque de su plata, que el gobierno llegue, que el Estado llegue con una ayuda a esas personas. Eso para mí sería un trabajo, eso sería una ayuda de Pamela Giles. Pero pedirle que saquen un segundo retiro y un tercer retiro es que eso... atacar al modelo económico. El modelo económico se basa en el ahorro que tienen las pensiones. He dicho.
No, no es solo atacar el modelo económico. Cualquiera sea, Checho, cualquiera sea el sistema de pensiones, requiere recursos.
Obvio, y si requiere, le sacan los recursos.
Requiere ahorro. Tú puedes eliminar la AFP si quieres, pero requieres ahorro. Si no, no vas a tener posibilidad. Por eso que toda la discusión sobre pensiones ha consistido en cuánto más cotizamos, cuánto se agrega de aporte empresarial. Por supuesto, quién lo administra y cómo lo administra y todo eso es una segunda derivada, pero lo fundamental es la cantidad de recursos acumulados.
Sí, la gran falla del sistema de pensiones en Chile ha sido que no tenemos la cantidad de ahorro necesario para tener una pensión digna. Y eso ha tenido que ver con los bajos sueldos, con las lagunas, con que bajamos a la mitad el nivel de ahorro. Antes cotizábamos un 20% y con este sistema hemos cotizado un 10%. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Quiero decir algo. Ayer en el programa Café Cargado tuvimos a Pablo Salaquet, que es candidato a alcalde por Vitacura. Y obviamente, como yo tengo un nivel de seguidores que probablemente muchos viven en Vitacura también, lo justo es que tengan oportunidad otras personas. Yo al programa de televisión lo llevé a Pablo más que por ser un personaje. Pablo ha sido alcalde de Santiago, se retiró de la política, vuelve a la política, tenía todo el cuento con Kramer. Así que a los otros candidatos, a tanto a Camila Merino como Max del Real, tengo absolutamente claro que los vamos a hacer una entrevista para compensar en este programa, que lo escucha mucho de gente, así que para que sepan que no hay una preferencia o no hay una intención al llevar a un candidato en particular, uno lleva personajes más.
¿Tú
más...
votas en Vitacura?
Yo voto en Vitacura, sí, en Vitacura. Oye, ¿usted quería hacer algún comentario que hice de Camila Vallejo? Hágalo, no tenga problema, yo no tengo problema.
Yo conozco, es colega mía ya. Sí. Sin
¿no te gustó la palabra tontorrona?
No, considero que es
una falta demasiado de respeto. Ya,
descalificadora, perfecto. Y despreciativa. Es una persona con la que yo tengo mucha distancia, que tiene un sesgo ideológico, como todos tenemos un sesgo ideológico, sí, claro. Pero no es tonta de ninguna manera, es estudiosa, aplicada. Y,
no, eso no estoy de acuerdo.
Bueno, yo te lo digo como observador.
Pero si yo también observo, pues, Pepe.
Como observador.
O sea, una persona que dice que hay que sacar una ley para que no hayan despido, perdona que te diga, no agarró un libro en su vida.
Pero es que eso es el sesgo. Ese es el sesgo ideológico.
A ver, dime.
Te aseguro,
explícame.
Que Jadwe, que no tiene un pelo de tonto también, ha dicho cosas similares por una cierta ceguera ideológica. ¿Ah?
Ellos, que eso ya no tiene que ver con ideología, Pepe.
No, sí tiene que ver. Pues hay muchos que creen que el salario mínimo, por ejemplo, es una responsabilidad del Estado. Pero eso tiene que ver con un sesgo ideológico. Pero eso no los convierte en tontos, a eso me refiero, ni menos.
Bueno,
en,
a lo mejor la palabra es dura y la retiro.
En tontorrones.
No tengo problema en retirar la palabra, pero no estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, que eso es un sesgo político. Porque tú puedes tener sesgo político en términos de decir, mira, yo prefiero un rol del Estado más importante en esto. A lo mejor no estoy de acuerdo con que muchas de los aparatos productivos o de servicios estén en manos de privados, sino que eso tiene que ver con el sesgo político. Pero decir que vamos a sacar una ley para que la gente, para que la empresa no despidan gente, eso no tiene que ver con eso tiene que ver con una inexperiencia total, de no haber trabajado nunca en su vida, de no saber cómo funcionan las cosas. O sea, imagínate ponerle esa ley a los restaurantes que están todos quebrados para llevarlo a una empresa más chiquitita.
No, no, no,
que
no, le sigan no me hagas a mí coincidir con proposiciones que, con las que no,
no si
estaría
yo
de ninguna manera de acuerdo.
Ya, pero entonces, pero lo que entonces quiero decir es que por eso que uno que dice cree, hay que ser tontorrón, pero
hay gente que cree que
a uno le puede parecer esa palabra más dura, pero yo lo digo en ese sentido.
Hay gente que cree que las decisiones que tienen que ver con el mercado, con el desarrollo empresarial, etcétera, son decisiones que se pueden tomar en el centro del corazón del Estado. Hay gente que cree que nosotros podríamos en el Congreso, y no lo hacemos porque somos ciegos o no sé qué, subir a 500 lucas el salario mínimo así sin ninguna consecuencia.
Sí, claro.
Y hay gente que piensa derechamente así, y gente inteligente incluso, pero que tiene un sesgo ideológico, bueno, muy poderoso.
En todo caso, aprovecho ya que me cuestionaste a retirar la palabra. En realidad no contribuye en nada a usar términos como ese. Lo que pasa es que yo le juego un poquito al show también, para que estamos con cosas. Digo declaraciones para pa remecer un poco, ¿ah? Y
una
y
buena claro, cuña.
No sé si ando buscando cuña, yo no ando buscando cuña, pero de alguna forma tengo un estilo que hace que este programa sea lo que sea, digamos, porque si yo fuera siempre muy políticamente correcto para decir las cosas, a lo mejor no tendría la sintonía que tiene, y la gente mucha escuchará para saber qué brutalidad va a decir este imbécil. Y eso no quiere decir que yo sea imbécil, pero o puede ser que sea imbécil.
En algunas ocasiones,
pero tienes razón, sí, hay que cuidar el lenguaje, sobre todo en un momento que estamos viviendo, que yo estoy muy, muy preocupado por el nivel de polarización que está llegando a nuestro país, ¿no? Odiosidad. Pero el tontorrona lo digo con en realidad no, lo retiro, en realidad no tiene mucha explicación, no tiene mucha.
Hoy al final un auditor habló de las encuestas, y al final la distancia entre Trump y Biden fue de más de 5 millones de votos.
Sí, pero eso no tiene nada que ver. Porque
lo que pasa es que las encuestas
porque la otra
daban,
fue de 3 millones.
Yo sé, pero las encuestas daban 6 puntos de distancia y fueron 3 puntos de distancia.
Claro.
¿Ah? Es decir, las encuestas naturalmente no son
exactas.
Por lo demás, el promedio de las encuestas que daba 6 puntos de distancia. Pero al final, en votos electorales, fue 306.
Pero yo siento que la encuesta
contra 232.
Para validar la encuesta se hace lo mismo que para validar las teorías conspirativas sobre el fin del mundo, Nostradamus, ¿no? Lo que pasa es que Nostradamus no dijo el año 2000, dijo XX y resulta que el XX en el calendario egipcio, resulta que entonces te empezáis a buscarle para acomodarla. Es lo mismo que cuando te adivinan el futuro. ¿Cómo supo? Claro, tú llegas donde una adivina porque querís saber que te diga qué va a pasar en el futuro. Entonces la adivina lo primero que le dice, te mira a los ojos y te dice, usted tiene un problema. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo claro, supo? Si fuiste a la divina porque tenía un problema. Entonces uno va acomodando lo que le dicen las encuestas para tratar de justificar. Pero efectivamente, una encuesta bien hecha, querido amigo, con esto nos vamos a las noticias, una encuesta bien hecha que tiene efectivamente una muestra aleatoria, pero realmente aleatoria. ¿Qué significa que sea aleatoria? Yo escogí la muestra BC1
en
la calle Providencia 1840. Yo toco el timbre y pregunto y no me abren la puerta, no me puedo ir a la casa al lado porque ahí ya estoy contaminando la muestra. Hay que volver a hacer una elección. O sea, una encuesta bien hecha. Entonces, ¿quién te dice que efectivamente la encuesta es sumamente hecha? Los mismos gallos que son los encuestadores, de repente, tienen que cumplir con un número de encuestas y de repente pueden hasta ellos mismos llenar.
Ahora, lo que sí quedó claro es que las consultas, que era una vieja discusión que teníamos nosotros, las consultas en Twitter no tienen nada que ver con la realidad.
Nada que ver. Si
por
sido
lo tanto,
eso,
tú no le vas a ganar a Joaquín Lavín en la alcaldía
de Las Condes. Oye, no, yo nunca creí esa encuesta que hicieron ahí, pero que fue como 30.000 votos. Sí. Y yo le ganaba a Lavín en la. No, primero no soy candidato, segundo no creo en la encuesta de Twitter. En todas las encuestas de Twitter que hacían incluso comunicadores de izquierda ganaba, sí, por lejos, Bustamante, de Daniel Núñez, todo ganaba el rechazo, así que esas son las encuestas que no hay que creer. La única encuesta en Twitter que ha ganado es la encuesta que hizo el Chino Río, y puede ser por la transversalidad que tiene él en sus seguidores. El Chino Río le achuntó casi exactamente la encuesta que hizo él en la presidencial. Ya, nos vamos a las noticias, volvemos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ya estamos de vuelta junto a nuestros queridos auspiciadores que nos acompañan día a día, como por ejemplo Multiservice Grúa, con sus 55 equipos de última generación contribuyendo al desarrollo de nuestro país, un referente en el desarrollo de nuestro país. Infórmate en multiservicegruas.com. Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre tan San Jorge. Aumenta la delincuencia, no grave errores. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Abastible continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentos.abastible.cl. Obtén tu cupón de 2,000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Muy bien, ya están saludados nuestros auspiciadores y vamos a escuchar también lo que nos están diciendo en Twitter. Tatiana Newhouser dice: qué lamentable la opinión con Pepe Out sobre Pamela Giles. Qué pena el día lunes, perdido. Juan Carlos: ojo, aquellos que creen que retirando todos sus ahorros se aseguran la pensión básica solidaria de 160,000 pesos. Los requisitos para recibirla son no haber cotizado nunca y pertenecer al 60% más pobre. Chile está primero. Hay una acusación constitucional inmoral e ilegítima en este momento en la Cámara de Diputados contra el exministro Víctor Pérez. Hablarán de eso los comunistas atacando con todo una vez más. No está en la Cámara, está en el Senado, no en la Cámara de Diputados. Ya hablamos de eso. Rodrigo González dice: CADEM, Congreso aumentó 10 puntos su nivel de aprobación. 30% gracias a la aprobación del nuevo retiro fondo AFP. El dilema será si se va a reflejar en mejores pensiones. Todo dice que las pensiones bajarán. Si hoy son malas, las pensiones mañana serán peor. Y Mal Poeta dice: lamentablemente tu comentario, los que estamos en Twitter no somos lumpen. Lumpen son los políticos que nos joden a cada rato. Lumpen fue Pinochet. Lumpen son los criminales de Punta Peuco. Malo el comentario, con cariño, Checho. Mal Poeta, lumpen. No, bueno, pero si uno dice que en el Twitter está el lumpen, no me refiero a los que ocupan el, y por eso que dije que la herramienta no es la mala, es la utilización que uno haga. Y los que más suenan son el lumpen, po. Los que más dan que hablar son los Twitter más pesados, los más atrevidos, los más insolentes. Esos son los que más se viralizan. Pero eso no quiere decir que todos los que estén metidos en Twitter. Yo estoy metido en Twitter, Pepe está metido en Twitter. La gran mayoría de la gente que tiene alguna opinión o algún cargo público está metido en Twitter. Es una herramienta necesaria hoy día. Y eso no quiere decir que todos sean lumpen. Y no entiendo qué tiene que ver Pinochet con esto y la gente de Punta Peuco. Eso ya es una. Eso sí que es una obsesión. Han pasado 40 años, 50 años y siguen dándole a Pinochet. ¿Qué tiene que ver Pinochet? No creo que haya tenido Twitter Pinochet. No, pues en esa época todavía no está el Twitter. No creo que ni haya estado el Facebook. ¿Eh? ¿De cuándo le? Oye, el Facebook no creo que haya.
No, jamás, pues, jamás.
Pero no sé.
Uno cree que cosas muy recientes sí, han estado siempre antiguo, porque claro, son parte de tu cotidiano, pero son recientes.
Pero si, oye, si fue ayer cuando tú bajáis una foto en el celular y te demoráis media hora en que fuera bajando de a poco la foto, que hoy día te mandáis fotos, pum, pum, como
hoy
si
día
nada.
Sin WhatsApp, la comunicación, ¿tú te imaginas que sería...?
Es increíble. Es
impensable no tener WhatsApp para comunicarte con tu hijo, con tu amigo, con tu... En fin.
Un saludo a la familia de Julio Videla. Café Cargado lo recordó. Sí, lo recordamos ayer. Tiene razón, Cristian. Deberíamos haberlos recordado también hoy día en la radio. Lo que pasa es que uno, como está en distintos medios, no se acuerda dónde lo recordó. Pero fue una lamentable partida. Y eso tenemos que sacar alguna enseñanza. Esto sauna, a darse un sauna solo, sobre todo gente que ha tenido problemas al corazón. Julio había tenido varios bypass. Hay que tener cuidado. Lamentablemente se fue Julito Videla, un ícono de la radio y después de la televisión, pero él fue un hombre básicamente de radio. A la televisión llegó por... fue distinto al caso mío. Yo era hombre de televisión y llegué después a la radio. Hoy día volví a la televisión, pero Julio no, pues Julio era un ícono en la radio, era uno de los...
¿Y qué radio?
Estuvo en todas, en Cooperativa, en La Portal, estuvo en muchos programas de... ¿La última fue Cooperativa? Sí, ah, mira, la última fue Cooperativa. No, un hombre de radio, era primera sintonía él, era un gran conversador, además, Julio Videla, que también llevó ese esquema a la televisión. Tú no lo conociste, ¿no?
No.
No,
¿eh? O sea, lo ubico, por supuesto, sí, pero claro, no lo conocí.
No, a mí me tocó compartir con él en Megavisión durante muchos años, así que lo conocí mucho. Aclaración: Donald Trump dice, la Constitución de Estados Unidos permite a cualquier ciudadano ser presidente de la nación por dos periodos solamente y no necesariamente consecutivos. Es famoso el caso de Grover Cleveland, presidente en 1885, que perdió la reelección y fue nuevamente presidente de los Estados Unidos 4 años más. Todo esto a raíz del programa pasado donde Donald Trump puede ir en 4 años más a la presidencia. Ah, gracias por la aclaración.
Eso es efectivo.
Sí.
Eso es efectivo. Yo después lo cotejé también.
Claro, lo conversamos.
Y de hecho...
Mira qué buena memoria el auditor.
De hecho, es bien importante ese dato porque va a definir su conducta y la conducta del Partido Republicano. ¿Ah? Que el Partido Republicano no, digamos... no lo ha dejado solo, porque tampoco quiere victimizarlo, porque hay muchos republicanos que quieren ser candidatos en lugar de Trump y saben que Trump va a ser una figura difícil de vencer como representante del republicanismo por su récord de voto, digamos, porque finalmente no ha habido republicano en la historia de Estados Unidos que haya sacado tantos votos como sacó
Trump. El segundo presidente.
Más votado.
Oye, Checho y Pepe dice, el Partido Socialdemócrata brasileño es de centro derecha y nadie los critica como si lo hacen con Joaquín Lavín por declararse de centro derecha. Replop, el actual alcalde Bruno Covas del Partido Socialdemócrata brasileño. Y ahí me pone un link. A ver, yo, mira... Lo que pasa es que, como decía Pepe, ten cuidado con las frases, esto de tontorrona. Claro, son cuñas que uno tira y que después se le pueden volver en contra. Hay que tener cuidado hoy día con las palabras. Yo entiendo perfectamente lo que Joaquín Lavín está tratando de decir. Él cree que hoy día no puede haber un gobierno de centro-derecha sin que agarre alguna idea de la socialdemocracia. Pero él, por su forma de comunicar que tiene, se declara socialdemócrata, entonces eso le saca pica, porque mal que mal la socialdemocracia viene del marxismo. Entonces que el autor del libro La Revolución Silenciosa, que trabajó con Pinochet, que defendió el modelo, de la noche a la mañana se declare socialdemócrata, le choca a muchos de sus partidarios. Pero yo entiendo perfectamente y comparto con él que el próximo presidente de Chile no puede ser un presidente de derecha que no tome los cambios que han habido en la sociedad, o sea, el nivel de exigencia que tiene la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que él tiene la película bastante clara en ese sentido, y por eso que tal vez seguirá punteando en la encuesta. O sea, si hay alguien que se sabe manejar en la encuesta, es Joaquín Lavín. Pepe.
Sí, ahora hay que decir que lo que están mostrando las encuestas crecientemente es la incertidumbre en materia presidencial. Fíjate que a esta fecha, en periodos anteriores, tú ya tenías definido cuál iba a ser la competencia clara, ya tenías definido incluso el favorito o la favorita, y hoy día, francamente, se abre un periodo de gran incertidumbre. Y el que mejor surfee, porque va a tener que surfear ese candidato entre la discusión constituyente, su programa de gobierno, la incertidumbre que seguramente va a penetrar en la sociedad, el que mejor logre articular esa voluntad de cambio, pero al mismo tiempo de gobernabilidad y de estabilidad, va a ser el ganador. Pero yo hoy día no le apostaría a ninguno.
No, no. ¿Tú crees que el próximo presidente de Chile es probable que no salga de esa lista?
No. Digo, no apostaría por ninguno.
Pero sí.
No apostaría por ninguno.
Pero sí cree que están en esa lista el próximo presidente.
Seguramente, sí.
¿Sí?
Ahora, la lista es extensísima.
Sí, pero de los nombres que efectivamente marcan no son tantos.
Es que efectivamente marcan, fíjate, mira, la academia hoy día, el que más marca 10 a un año de la elección. Eso no había pasado nunca.
¿Cuánto marcaba Piñera o Bachelet?
30, po, 27, 30.
Así,
a un año, claro. Las cosas estaban jugadas pa uno, y a veces había un par y otro estaba ahí en 20, 18. Pero ahora de 10, entre 10 y 1... hay solo 9 puntos de diferencia, pues, y 9 puntos de diferencia son perfectamente, o sea, alguien que está hoy día en el 1, en el 2, perfectamente puede pasar a estar en el 8, en el 10, pues.
Pueden remontar.
Y alguien que está en el 10 cae 3 puntos y ya está en el 7. ¿Te fijas?
¿Y cómo se explica, por ejemplo, tú que eres más de encuestas y esas cosas, cómo se explica que si el Partido Comunista históricamente ha tenido un 5% de apoyo, de repente, en una semana aparece Jadwe arriba de Lavín?
Bueno, porque el Partido Comunista sigue teniendo en la encuesta lo mismo que tenía antes. Lo que pasa es que mucha gente no ve a Jadwe como un comunista. Lo ve como un buen alcalde, lo ve como un tipo mediático, lo ve como una figura social asociada al cambio, en fin, no lo ve como el doctrinario comunista. Para ver el apoyo al Partido Comunista tienes que poner a Teller en la... Y Teller y el partido tienen más o menos lo mismo, aprobación y rechazo. Lo mismo la Pamela. La Pamela, que es políticamente radical, su gran valoración es transversal. Atraviesa.
Sí, pero básicamente derecha, porque ella se agarró de un proyecto que
sí, es súper popular. Pero viene subiendo hace rato.
Como el retiro del 10%.
El anterior, pero
que hace rato que viene, sí, viene ella defendiendo el 10%.
Es cierto, pero venía
y
subiendo.
Y lo ha hecho como de ella, sí,
pero venía
esa imagen, ella volando.
Por supuesto, pero venía celebrando, subiendo la encuesta hace rato. Lo increíble que pasa, Checho, es cómo cosas que nosotros, desde la visión política o tradicional, consideramos ridículas, terminan teniendo un éxito. A mí me pasó observar en mi sector que se reían cuando Lavín se metía en las casas, ¿te acuerdas tú?, a tomar desayuno en el año 99, y vestido de poncho aymara y recibiendo las llaves de la casa. Todos decían ese populismo, y al final terminó a 31.000 votos de Lago en el mejor resultado que había tenido la derecha. Porque de pronto se subestima muchísimo estilos que hoy día son mucho más, calzan mucho más con la expectativa y con la voluntad de la gente. O sea, yo que soy antiguo en esto, decía ese vuelo de Naruto, yo no sabía quién era Naruto, me lo enseñó Pamela Giles con su gesto. Pero me di cuenta que eran millones los que sabían quién era Naruto. ¿Y tú sabías quién era Naruto?
No, todavía no sé.
No, bueno. Pero te apuesto, Naruto, que tu hijo sabe.
¿Quién es Naruto o Chanqui? ¿Es un anima, un mono animado?
Japonés, claro.
Ah, ya. ¿Y por qué tú veías esas payasadas?
¿Lo mandaste a la universidad para eso?
Estás despedido. Estudiar, te mandé a estudiar a la universidad para que ti. Es muy popular, me dice.
Es muy popular.
Está bien. Oye, Pepe, yo sé que te tienes que ir porque. Así que aprovechemos de recomendar películas, ¿te parece?
Bueno.
Vamos con las películas. Muy bien.
¿Empiezas tú?
¿Quieres que empiece yo? Yo tengo una película para recomendar. Está en HBO. Es una serie de Undoing. U-N-D-O-I-N-G.
Lo que no se ha hecho, lo que no se hace. En
fin. Deshacer. El deshacer parece que fuera la traducción. Trabaja Nicole Kidman, que está genial. Y Hunt, el inglés, Hunt, ¿cómo se llama Hunt, po? No es Tom Hanks, no, el que trabaja con Julia Roberts, que era librero, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el...?
Hugh Grant.
Nicole Kidman y Hugh Grant, de Undoing, una serie espectacular, se la recomiendo. Tiene 4 capítulos la primera temporada y al principio van a empezar a ver el primer capítulo como que, uy, que todavía no se define bien de qué se trata esto, y de repente no te agarra y no te suelta más. Se van a ver los 4 capítulos de una sentada. Muy buena.
Yo, antes de irme, voy a recomendar en Netflix, porque el otro día recomendé en Amazon, una serie muy buena. Tiene 2 temporadas, que se llama Undercover, Operación Éxtasis. Undercover son los agentes que se infiltran en una organización criminal, ¿ah? Y todos los líos que sufren porque se enamoran, porque se conflictúan con la familia. ¿En qué consiste esto de vivir dos personalidades completamente distintas? Y esta es belga, ¿ah? O sea, está ahí entre Bruselas, Holanda y el centro de Europa. Y una película que es el regreso después de muchísimos años de la gran Sofía Loren. Por supuesto, no esperen ver a Sofía Loren de los años 70. ¿Ah? Es Sofía Loren con 80 y tantos años. Pero una linda película italiana que se llama La vida ante sí. Sofía Loren es una sobreviviente del Holocausto, que parece que es Nápoles o una ciudad así, vive recibiendo niños, hijos de prostitutas, y recibe un chico de 12 años y se establece ahí una relación muy linda. Es una linda película, ¿eh? Sí. Para La vida ante sí.
La vida ante sí. Mira, uh-huh. Vamos a ver a la Sofía Loren. Increíble cómo sigue filmando.
Y sí, yo sé que a algunos no les va a gustar, pero es muy entretenida. Vean la serie que están dando los viernes en Mega, pero ya está toda en Amazon, que se llama Dignidad, que es la historia de Paul Schaeffer, la colonia Dignidad, el doctor, etcétera. Es muy entretenida y bueno, y es chilena. Y el otro día que almorcé con unos españoles, me dijeron que había tenido mucho éxito en Europa, que donde la estrenaron antes que en Chile.
Bien, muchas gracias, Pepe, que le vaya bien.
Me voy a la discusión del presupuesto.
Que le vaya bien y que aprueben el presupuesto. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con una interesante conversación.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, y Vamos a conversar con la directora del Observatorio Legislativo OLC y vocera del BUS, Marcela Aranda, que me ha pedido que quiere salir a aire porque se está viendo una ley y nos gustaría que ella nos contara un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás, Marcela? Gusto saludarte.
Gusto, Checho, te agradezco muchísimo este espacio que nos estás dando para poder difundir algo que la prensa, sabemos, en general no toma, así que agradezco este espacio tuyo. Lo que queremos denunciar hoy día es que existe un proyecto de ley en el Congreso que se llama Garantías de los Derechos de la Niñez. Hace 3 años, para contextualizarte un poco, hace 3 años el BUS de la Libertad denunció este proyecto en un matinal de televisión que tuvo trending topic a nivel mundial. Lo que denunciamos fue, y lo denunciamos al final del programa, después de que caricaturizaron toda nuestra presentación o toda esta sacar a la luz lo que se legislaba a espaldas de la ciudadanía, denunciamos que se iba a crear un organismo especial, no judicial, que iba a tener la facultad de separar a los padres de los niños por vulneraciones de derechos, no vulneraciones graves. No estamos hablando de niños que son abusados, que son mercantilizados, niños que han pasado lo que ha pasado el Sename con el Estado de Chile hace más de 30 años, un Estado que no ha sido ni garante, más bien un Estado que ha sido, que los ha matado, los ha violado, los ha torturado, los ha golpeado, los ha vendido, los ha traficado, los ha desaparecido. Ese Estado hoy día, a través de este proyecto, quiere convertirse en garante de nuestros hijos. Es un proyecto que está en el último trámite constitucional, que tiene el respaldo, porque lo pactó el gobierno, de discusión inmediata, con por parte del Ejecutivo a través de la ministra Carla Rubilar y el ministro Monkever, y que está a puertas de ser votado en sala después de pasar por la Comisión de Hacienda, viendo solamente temas económicos. Te quiero solo denunciar un artículo en especial, son muchos, muchos artículos que hablan, por ejemplo, incluye la ESI nuevamente, obligatoria para todo establecimiento reconocido por el Estado. Incluye el protocolo de derechos sociales, culturales y económicos, que es un anexo, un protocolo que ni siquiera ha sido ratificado
pero Marcela, por el Congreso Nacional. Marcela, para que vayamos entendiéndonos y poder entender tu posición. Yo no voy a ridiculizar tu posición, porque creo que no hay que ridiculizar ninguna posición. Simplemente quiero que nos explique claramente cuáles son las aprensiones, porque tú me dices, el proceso es, pero lo das por sentado que todo el mundo sabe de qué se trata. Dime, okay, ¿cuáles son tus aprensiones claras? ¿Qué crees tú que va a generar este proyecto que podría ir en desmedro de nuestros hijos, de nuestros nietos?
Este proyecto es una estatización de la infancia. Es presentar una visión antropológica, una visión de educación, una visión de salud, donde los padres perdemos nuestra patria potestad, donde no tenemos ese derecho preferente de formarlos según nuestra visión, sino que va a haber una visión única. Y esto no estaba en el proyecto original. El proyecto de garantía es un proyecto marco que dice, por ejemplo, que toda la legislación chilena municipal, toda la legislación de tribunales de familia, toda tiene que adaptarse a estos 32 nuevos derechos y a estos 17 nuevos principios. Principios que tienen enfoque de género, enfoque de derechos, enfoque de igualdad, y que son una visión ideológica, que incluyen la educación sexual integral, que incluyen el enfoque de género basado en absoluta nada evidencia científica, pero no existía este artículo que te voy a mencionar. No sé si puedo compartirlo en pantalla, hablé con tu hijo para saber si lo puedo compartir, porque creo que la gente...
Lo fundamental es que lo fundamental es el audio. Hay mucha gente que nos ve por televisión, super. Pero entonces, lo fundamental es el audio.
Mira, existe en Noruega un organismo que se llama el Verne-Vernet. Chile ha copiado el modelo noruego. Noruega creó en el año 1981 el primer defensor de la infancia del mundo. Nosotros, a la luz de esto, sabemos cómo la defensora de la niñez de Chile se ha convertido en un operador político que ni siquiera funciona en el marco legal que tiene que ver con ella, como la convención, diciendo, por ejemplo, que los niños en el vientre de su madre no son niños, no son seres humanos, son un conjunto de proteínas, cuando debería defenderlo. Ha tomado una acción política respecto de la infancia, solamente marcando una pauta ideológica muy clara, ¿no es cierto?, donde convierte a los niños en sujetos de derecho, donde los genera un conflicto entre la paternidad, que somos los protectores y primeros y últimos garantes de nuestros niños, para poner al Estado en esta posición. Es chistoso porque esta misma persona, ¿no es cierto?, esta defensora de la niñez, Patricia Muñoz, es la que está al frente, ¿no es cierto?, de una serie de manifestaciones apoyando al grupo feminista, donde también está en este proyecto, esta visión feminista, atentando en contra de la paternidad, por ejemplo, donde dicen Estado violador, pero quieren ese mismo Estado violador entregarle a nuestros hijos. Pero lo que no estaba en el proyecto hoy día, y que tiene este Estado noruego, es esto que te voy a mencionar. Dice, de la amenaza y vulneración no grave de derechos, es el artículo 58 de la ley, y esto es lo que estoy denunciando. Esto fue hecho entre cuatro paredes, sin acuerdo de todo el proceso legislativo, por Jimena Rincón, que lleva la batuta de este proyecto. Lo conoce Carla Rubilar y dice que nuestros hijos van a poder ser quitados a sus padres por la amenaza y vulneración no grave de derechos. Y aquí los enumera. ¿Qué significa cuando este organismo, como lo hacen en Noruega, y es peor esta ley, dice, por ejemplo, que tus hijos podrían ser vulnerados? Eso se llama amenaza. Dice, la amenaza y no grave de los derechos requiere la intervención de la oficina de la niñez competente para la adopción de medidas de protección que eliminen, reduzcan o compensen el perjuicio a los derechos de los niños, no del beneficio de los niños, sino un sistema de derechos. ¿Y qué es lo que dice y cómo lo define? Mira, yo, disculpe mi pasión, pero de verdad que cuando lo leí me llegó el proyecto, porque además está hermético, me llegó el viernes, porque un senador nos logró hacer llegar, lo leí. Y de verdad que
pero ¿cuál es tu aprensión? A ver, pon un ejemplo. Pon un ejemplo.
Por amenaza de los derechos de los niños, la situación de riesgo de vulneración de sus derechos. Por ejemplo, en estos treinta y tantos derechos que se generan, está el derecho, por ejemplo, a la intimidad. El derecho a la libre comunicación y el acceso a toda la información. Esto lo han denunciado incluso diputados cuando se votó el primer proyecto. El tema es que este artículo no estaba. Entonces denunciaban, por ejemplo, que si tú a un niño le restringes el acceso a la pornografía, cuando sabemos que produce daño, ¿no es cierto?, que produce adicción, que ahí detrás hay tráfico de mujeres, cuando le restringes, por ejemplo, el que vaya a una protesta, cualquiera de estos 37, que son derechos civiles y políticos...
A ver, pero espérate, Marcela, cálmate. Si tú como padre le restringes a un hijo el ingreso a la pornografía... Eso...
Estás limitando, según este artículo que no estaba en el proyecto original. Que
no, Marcela, perdona, pero eso no puede ser. O sea, que tú me digas que con este proyecto un niño va a poder entrar a ver pornografía sin que el padre pueda influir. No te la compro, perdona, pero creo que es una exageración.
Dice, por vulneración no grave, la limitación o perjuicio leve de sus derechos, y después los enumera, e incluso se mete en el tema matrimonial. Dice, la falta de atención del niño cuando importe un perjuicio leve, la dificultad de la atención o cuidado a pesar de la voluntad del padre de hacerlo, de cuidarlo. Ahí tenemos madres que son jefas de hogar, donde los niños se quedan en el colegio. Es la intervención del Estado. La pregunta que yo me hago es, mira, cuando nosotros lo denunciamos, nos dijeron lo mismo que tú, que esto era fuera de sentido común. Este artículo no estaba, yo solamente lo induje hace 3 años. Pero hoy día está abiertamente explicitado. La falta de controles periódicos o de inmunizaciones de salud obligatorias. Este proyecto propone inmunización por parte del Estado e inoculación por parte del Estado. Habíamos padres que, para saltarnos el tema del timerosal, vacunamos a nuestros hijos con vacunas alternativas. No va a ser posible. Es obligatoriedad de parte del Estado, tanto la inoculación... Y si tú te restringes a estas amenazas o vulneraciones leves, entonces pasas a las amenazas graves por ser un padre que no cumple las intervenciones del Estado. Dice abiertamente el artículo siguiente que habla de vulneraciones graves. Por eso te pedí poder estar aquí, porque yo, que soy sensata, me parece aberrante. De hecho, nosotros hemos llamado a senadores que no están en la comisión y les parece aberrante y grave. Esto es igual que el modelo noruego. Nosotros estamos copiando el modelo noruego, pero calcado. Y sabes que en los últimos años, en Noruega, piensa que tiene 4 millones de habitantes, más de 1.500 niños anualmente son separados por este tipo de cosas, por competencias parentales, no por vulneraciones graves de derechos de sus padres, porque hay un negocio detrás. Piensa que la modificación a la ley del Sename es un pésimo proyecto. Ya salió del Congreso. Y ese proyecto lo que hace es mantener el mercantilismo de los niños, donde hay partidos políticos X, muy transversal, que están detrás lucrando. Los organismos intermediarios son los que han vulnerado los derechos de los niños por más de 30 años en Chile. Y es lo único, este proyecto excepcionalmente no nos toca.
¿Cómo están ninguna subvención? A ver, pero ¿cómo están lucrando los partidos políticos con los niños? ¿De qué forma?
Por años, la Democracia Cristiana tuvo el control del Sename. Yo participé en 4 comisiones investigadas.
Ya. O sea, que manejaban algunos de estos hogares y ahí estaban...
los cargos públicos de todo el área de infancia. estaban divididos por partidos políticos.
Sino que y pareciera ser como que era una trata de niños que estaban lucrando, de la forma como lo dijiste, ya. No, ahora entiendo. Ahora, te quiero preguntar, ¿por qué tanta preocupación? ¿Tú crees que este proyecto tiene mayoría? Así como tú lo planteas, ¿tú crees que tiene mayoría en el Parlamento?
Absolutamente.
O sea, ¿tú crees que lo van a aprobar?
O sea, si no denunciamos, Checho, pues yo te agradezco este espacio y agradezco tu posición de siempre estar abierto a este tipo de denuncia y protección de la familia y de la vida. Nadie se va a dar cuenta. Esto no lo sabía ni siquiera la red que peleamos. Yo no lo sabía hasta el viernes, porque el proyecto ha sido súper hermético. Dieron orden de que no apareciera en la tabla del Senado donde la sociedad civil tiene acceso. No aparece. Aparece solamente que pasó a Comisión de Hacienda. No pudimos seguirlo. Si no me lo consigo con un senador, no tendríamos cómo acceder al proyecto. Porque este proyecto busca un sistema de bienestar. ¿Te suena sistema de bienestar? ¿Te suena Suecia?
Sí.
El sistema de bienestar de la infancia. Es la segunda etapa. Yo me pregunto, y me imagino que los papás que están escuchando hoy día se deben preguntar, ¿esto no suena a gobierno totalitario? Porque lo primero que hace un gobierno totalitario es tomar la educación y la formación de la infancia. Ya lo han hecho sin esta ley. Pero esta ley, por eso es que la Defensora de la Niñez la presiona y la presiona. Y los grupos la presionan y la presionan. Porque esta ley nos va a dar una sola visión de educación. De hecho, vulnera la libertad de enseñanza. Pero esta ley además propone, es muy largo explicar hoy día, por eso solamente quiero denunciar este artículo, si no me voy a volar. Y lo otro que te quería anunciar es que por la gravedad de esto y por la gravedad de lo que significa para que los papás chilenos se enteren de lo que se está haciendo, porque esto es control total. Yo la verdad no puedo decir, porque sería muy insensata y sería muy especulativa, tengo algunas visiones de por qué, pero por cuál es la motivación real. Pero si pensamos en todos los procesos que hemos vivido en el último año y medio, si pensamos que han peleado leyes que como la educación sexual integral, que tenía artículos que incluso no respetaban ni los proyectos educativos institucionales, que es el mínimo de la libertad de enseñanza para un padre, escoger diversidad de proyectos educativos y que lo votaron todo en contra, yo lo único que puedo pensar es que íbamos camino a imponer una especie de totalitarismo por democracia, justificándose esto en el tema del Congreso.
¿Y qué te han dicho los parlamentarios que tú le has mostrado esto y tu inquietud? ¿Y qué te dicen están ellos?
Algunos están en shock y otros se han mostrado súper complicados porque el gobierno ya hizo el lobby esta semana diciendo que en el fondo esto era un acuerdo. Porque este proyecto de garantías de la niñez estaba enlazado, Checho, al proyecto del Sename, que no es un proyecto para los niños vulnerados, es un sistema de protección de bienestar infantil igual calcado al de...
No, o sea, calcado también al de Suecia. O sea, tú dices que este proyecto es un proyecto del gobierno.
Sí, hoy día es un proyecto del gobierno porque hicieron un pacto online. Tú lo puedes linkear en los... Yo, de hecho, a mí me tocó estar en una sesión especial como observatorio. Tuve que exponer en una sesión especial sobre el tema de infancia. Y ahí lo dijeron con todas sus letras para poder sacar... Y poder sacar este proyecto emblemático que era para Piñera, el tema del Sename, aunque es un proyecto pésimo. ECAM, que es una fundación de los ex niños institucionalizados del Sename que vieron en primera fuente, lo criticaron. Porque dicen que no cambia el modelo, sino que solamente lo perpetúa. Mm. Todos ellos hablamos en contra del proyecto.
Bueno.
Lo grave de esto, bueno, y te quería contar, y es una primicia, que la próxima semana llega el Bus Naranjo nuevamente a Chile. Para denunciar que hace 3 años denunciamos esto y decíamos la verdad. Así que la próxima semana el Bus Naranjo va a recorrer Santiago del Paraíso nuevamente. Nos vamos a jugar el pellejo en esto porque sabemos que lo van a querer quemar, pero nos da lo mismo porque los papás tienen que enterarse. Tal como tú te sorprendes, yo lloré cuando leí esto porque no podía creer. O sea, lo podía creer porque de verdad que lo que está pasando en el Congreso es impresionante. Pero aquí hay perversidad.
Lamentablemente, Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo OLC y vocera del BU, se nos está acabando el tiempo. Pero mira, primera vez que quiero que un invitado no tenga la razón. Ojalá que con la gravedad que tú estás viendo este proyecto, no sea como tú lo planteas, porque si efectivamente es como exactamente como tú lo estás planteando, a mí me parece horroroso, pero yo creo que...
Te puedo mandar los links del Rafa Aranea, de la Carola de Moraz, del abogado Daniel Stingo, y te puedo mandar incluso de un niño que es de la comunidad LGTBI que estaba ese día conmigo en el programa. No, yo no veo mucha tele en la mañana, así que dicen, si este proyecto se aprueba es aberrante, y si se llega a aprobar yo voy a correr a la moneda y nunca más voy a votar por ello. Así que les vamos a cobrar la palabra a todas esas personas que se pronunciaron frente a esto, la periodista que se rió en mi cara, no me acuerdo ese día, que no es la idea sacarle en cara, pero que esto sí se está aprobando hoy día en Chile y es por sede administrativa, no solo judicial. Mira, puede parecer aberrante, pero si tú te metes al link y buscas niños separados de sus padres en Noruega, tenemos más de 3.000 casos estados de papás que han sido... ¿Y sabes a qué grupos? A los grupos migrantes y a los grupos que tienen alguna connotación religiosa. En general son ellos. ¿Y por qué? Porque hay una visión estatal. Y eso es lo complicado. Y
te prometo que me voy a meter más en el tema, voy a estudiarlo un poquito más, porque a mí me sorprende muchas de las cosas que tú has dicho, y todas las opiniones, por cierto, siempre son válidas en nuestro programa. Muchas gracias, Marcela, por habernos traído esta información. Vamos a chequear. Así que nos vamos nosotros a la pausa. Gracias, Marcela. Ahí estaba Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo OLC. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con la última parte del programa.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, y tenemos WhatsApp de la gente que está opinando, así que vamos a escuchar lo que dicen.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Checho, buenos días, Alejandro de Valparaíso, saludos. Un diputado de la República llama en unos dibujos a matar al presidente de la República y tú tienes que cuidar tu vocabulario. Es el buen trabajo de la izquierda, validar unas cosas y condenar otra, y nosotros la aceptamos.
Hola, Checho, buenos días, hola Sergio Villa. Mira, yo creo que parte del gran problema que tenemos es que muchas personas en Chile no tienen absolutamente idea de dónde sale la plata, cómo se generan los ingresos, de dónde están las inversiones de las empresas. Es increíble que la gente no tiene idea que si todos sacáramos hoy día el 100% de nuestro fondo, todo el sistema se viene abajo, todo, absolutamente todo.
Hola, Checho, buenas tardes. Quería tocar el tema del desfalco, del robo a mano armada que le hacen las empresas asesoras a las instituciones del Estado. Es realmente una canallada. Se llevan muchas veces el 25% de los beneficios de las personas, se lo llevan las empresas asesoras. El 25% es demasiado. Y el gobierno más encima pone millones de trabas.
Hola, Checho, ¿cómo estás? Oye, el programa de ustedes siempre es muy bueno, como siempre. Yo opino que el electorado chileno es muy ignorante, lee poco y solo se deja informar por las cuñas. Por eso es que tenemos el Congreso que tenemos. Chao.
Bien. El amigo que dice que la izquierda se preocupa más de que yo diga tontorrona a una persona a que Hugo Gutiérrez invite a o incentive, muestre fotos de niños que quieren matar al presidente de la República. Yo reconozco que a lo mejor yo ocupé una palabra que no corresponde y no tengo ningún problema en retractarme, pero lo que quiero decir, lo que quise decir es otra cosa, que yo creo que hay grandes diferencias entre una persona como Camila Vallejo, que aprieta play y empieza a repetir una ideología que enseñada, aprendida, a una persona como Pamela Giles, que diseña su propia estrategia y sabe perfectamente para dónde va, y no tiene que ver ni con las pensiones, no tiene que ver ni con que la gente esté feliz sacando su plata, sino que tiene que ver con la destrucción de un modelo económico y social y político que ella no comparte. Ella no. Cuando, claro, tú empiezas a hacer cosas que le gustan a la gente, pero sin querer vas llevando a la gente para la destrucción de algo. Las personas que están votando por estos retiros ya seguidos de fondo, saben perfectamente que con esto están destruyendo absolutamente todo lo que formamos como país. Y ellos van a imponer su modelo distinto. Porque ¿qué va a pasar con los fondos? El primero 10% a todos los contentos, ¿no es cierto? Ya quedaron 2 millones de personas sin fondo, que en el segundo no van a poder sacar plata, porque ya se les acabó la plata. El segundo van a quedar 4 millones de personas sin fondo. En el tercero irán a quedar 7 millones de personas sin fondo. ¿Y eso qué va a pasar? Que van a quedar solamente los que tenían mucho fondo acumulado. Entonces, todos los que ya no tienen fondo, no les va a importar que venga una nueva ley que diga, vamos a quitarle los fondos a esta gente para repartirlo entre todos los que no tienen. O sea, es la metodología perfecta, el método perfecto para poder eliminar finalmente y apropiarse de esos fondos. No tengo ninguna duda que los arquitectos de esto apuntan para allá. Acuérdense que yo no lo vengo diciendo ahora. Yo siempre he dicho, Mesina le interesa un pucho las pensiones. Él lo que quiere destruir es el corazón del modelo económico. Creo que lo he dicho 100 veces. Así que no me estoy subiendo al carro ahora. Entonces, claro, para la gente que está desesperado, la gente siempre tiene problemas de plata. No. Nunca voy a conocer a alguien que diga quiero recibir menos plata que más plata. Siempre quieren recibir más plata. Los que están con necesidades reales, que están pasando hambre, que tienen deuda, que están con problemas, y los que no están con necesidades prefieren tener la platita en su bolsillo, porque ese ahorro ha sido un ahorro impuesto, por eso se llaman imposiciones. No ha sido un ahorro voluntario, distinto cuando tú tenés plata en el banco, tú tomarás la decisión si sacarla o no de acuerdo a tus necesidades, porque fue un ahorro voluntario. El ahorro de las pensiones no es voluntario, es impuesto. Entonces la gran mayoría de la gente no piensa en el futuro y dice, ya, la necesito ahora, prefiero consumir ahora y no de viejo. De viejo se hará cargo alguien de mí. Entonces, claro, estamos destruyendo la principal fuente de ahorro que tiene nuestro país, por lo tanto, la principal fuente de inversión que tiene nuestro país, y por lo tanto, la principal fuente de desarrollo que tiene nuestro país. O sea, los que quieren eliminar este sistema, no solamente le interesa un pucho las pensiones, sino que quieren eliminar la línea final, que es el desarrollo del país. No les gusta el modelo de desarrollo. ¿Le recuerda algo? ¿A quién le gusta que los países sean pobres? ¿A quién le gusta que la gente tenga que pedirle al Estado un pernil para poder comer? Y después le piden que grabe un video agradeciéndole al jefe de Estado por haberle regalado ese pernil. Acuérdense de eso. Piensen un poquito. ¿A quién le conviene la pobreza? ¿A quién le conviene que un país sea pobre? A los que quieren estar en el poder y de así mantenerse en el poder, porque saben que con esa prebenda se mantienen en el poder. Piensen, querido amigo. Nos vamos con esta música. Gracias por su sintonía. Si Dios quiere, nos encontramos mañana con el reencuentro de Marcela Cubillos y Felipe Castro. Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Abastible. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. ANWO, por un mundo limpio y sustentable. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas, www.patio.cl. y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.